Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos de quien te habla, Usía Perdiz, y de Rodrigo Rodríguez al mando de la técnica, en este jueves 11 de mayo. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM, es la 1 y 7 minutos. There was a time I used to look into my father's eyes. Este sábado se conmemora el Día de Nuestra Señora de Fátima. En la parroquia Santuario, este sábado, como decimos, se celebran varias misas desde las 8 de la mañana y también por la tarde a las 7 y media. El obispo de nuestra diócesis, Monseñor Don Luis Quintero Fiuza, oficiará la Eucaristía y seguidamente saldrá la procesión por las calles de Vigo. Pero para conocer más detalles, contamos hoy en nuestros estudios de la calle Príncipe con la presencia de Celia Martínez. Ella es presidenta de la cofradía de Nuestra Señora de Fátima. ¿Qué tal, Celia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Podría explicarnos con más detalle cómo se van a desarrollar los actos litúrgicos?
Bueno, los actos litúrgicos del día 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora de Fátima, comenzarán a partir de las 8 de la mañana. Las misas están en un horario de 8, 9, 10, 11, 12 y 1 por la mañana. Por la tarde tendremos también la celebración de misas a partir de las 4 y media, 5 y media, 6 y media y 7 y media, que será la misa solemne oficiada por el señor obispo y por los vicarios don Juan Luis y don José Vidal, que son el vicario general y el vicario pastoral. Seguidamente, finalizada la misa, saldremos en procesión para honrar a la Santísima Virgen de Fátima. Os invito a todos a que participéis en esta procesión, porque es de una manera especial pues honrar a la Virgen y manifestar nuestra devoción para que Fátima, cada día que pase, sea una obra que vaya cogiendo más y más relevancia en nuestra sociedad, que de hecho ya la tiene. Pero, no obstante, sería muy importante que todos participásemos en esa procesión y en las misas, por supuesto.
Usted es presidenta de la cofradía Nuestra Señora de Fátima, como decíamos. ¿Desde hace cuántos años forma parte de esta cofradía?
Bueno, yo presido la cofradía de Fátima desde hace 5 años. Debido a las situaciones que se dieron por COVID, pues hemos tenido ahí un par de años un poco paralizado. Pero no obstante, ha sido una sorpresa muy grande para mí que una vez que hemos retomado nuevamente todas las actividades de la Iglesia, todos los fieles y todos los cofrades han participado de una manera muy intensa y con mucha devoción a la Santísima Virgen, y en la actualidad estamos siendo 714 cofrades, de los cuales casi la mayoría están participando y colaborando a diario con la Iglesia de Fátima. La prueba está en que a lo largo del novenario, pues incluso personas con 90 años están participando y colaborando en la Iglesia, y es una obra que no podemos dejarla caer. Tenemos que día a día estar subiendo y engrandeciendo más a la Virgen.
¿De dónde viene su devoción por la Virgen de Fátima?
Bueno, mi devoción por la Virgen de Fátima viene desde niña. Yo soy oriunda de Orense, y la devoción a la Santísima Virgen de Fátima en el santuario de Orense es muy, muy grande. Entonces, de alguna manera, yo hice mi primera comunión en la iglesia de Fátima de Orense, y he seguido, en cuanto me vine a Vigo, durante 45 años que llevo viviendo en Vigo, he seguido mi devoción a la Santísima Virgen a lo largo de toda mi vida. Y os invito de una manera especial a que la sigáis todos.
¿Qué le aporta a usted la Virgen de Fátima?
Bueno, la Virgen de Fátima ha sido pues la madre que nunca ha abandonado a ningún hijo. Es la madre de todos nosotros. Es la madre que nos ha dado mucho amor, mucha fortaleza en los momentos más difíciles de la vida de cada persona, y sobre todo mucha esperanza en el futuro. Porque no cabe duda que la humanidad está enfocada a la esperanza. Entonces no podemos dejar de caer esta devoción a la Santísima Virgen de Fátima.
Pues desde aquí volvemos a recordar, ¿no?, que este sábado, día 13 de mayo, el día de Nuestra Señora de Fátima, se van a llevar a cabo una serie de actos litúrgicos en la parroquia, en el santuario. Comienzan a las 8 de la mañana y a las 7 y media con la presencia del obispo y seguidamente la procesión. Celia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Por cierto, aprovecho también para contarte que este sábado en Gondomar también honrarán a la Virgen de Fátima. La parroquia de Peitieiros celebra sus fiestas patronales, que comenzarán con una eucaristía y procesión a las 12:30 del mediodía y seguidamente el concierto de la banda de música de Redondela. Además, ya por la noche, a partir de las 10, vecinos y allegados podrán disfrutar de la gran verbena con varias actuaciones musicales. Y ante estas celebraciones seguro que son muchos los que se están preguntando, ¿no?, qué tiempo va a hacer este fin de semana. Es por ello que nos hemos puesto antes en contacto con Meteo Galicia para conocer la previsión para este fin de semana. Tranquilidad, porque todo apunta a que el sol y las buenas temperaturas van a acompañarnos. Escuchamos a María Soto.
O tempo para este fin de semana en Vigo e toda a súa comarca seguirá sendo marcado polo vento de componente norte, así que tanto sábado como domingo agardamos xornadas secas en Vigo. Estaremos con alternancia de nubes e claros e con eses ventos sempre algo máis intensos durante a tarde. Tampouco cambian, polo tanto, as temperaturas, valores en xeral suaves con rexistros mínimos alrededor dos 10 graus e máximas alrededor dos 20 graus.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, quiero hablarte ahora de la conferencia que se va a impartir a partir de las 8 de la tarde en la sede de Abanca. Su ponente, Jacinto Seara, ingeniero físico nuclear, al que ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jacinto.
Muy buenas tardes, Lucía.
El título de esta conferencia es ¿Cómo se inició el universo? ¿Había algo antes? Pues me gustaría saber y que nuestros oyentes puedan conocer un poquito, sin hacer spoiler, sobre qué versará esta charla que va a impartir usted.
Bueno, pues esta charla versará sobre algo que venimos los seres humanos tratando de averiguar desde siempre, pero que simplemente cuando llegó un hombre es capaz de hacerlo. Pasó lo mismo con la gravedad, que hasta que cayó una manzana y un genio se dio cuenta de que existía la gravedad, no nos caíamos ni a las antípodas, se caían los que estaban en las antípodas. Pues aquí hubo que esperar que Georges Lemaître, en 1926, viese que a través del telescopio que todas las galaxias se iban desplazando. Y de hecho era una cosa verdaderamente nueva, porque la teoría de la relatividad de Einstein consideraba que el universo era estático, o sea, que no se movía. A partir de ahí vio que había una expansión, y entonces si había una expansión quiere decir que hay una explosión anterior y esa explosión sale de algún sitio que es un punto inicial. Y eso fue lo que dijo en 1926 Georges Lemaître. Einstein estuvo en contra, y con él otros muchos más, y para reírse de él le llamaron como un disparo, Bing Bang, y de ahí ha quedado el nombre.
Curiosidades, ¿no?, de nuestra historia. ¿Cómo hoy en día podemos conocer ese origen del universo? ¿Qué es lo que
bueno,
lo ha permitido?
Pues, exactamente, lo ha permitido que dos años después Humboldt estudió eso y estableció unas leyes que todos conocemos. El corrimiento hacia el rojo es que cuando el objeto está más lejos de nosotros se desplaza mucho más rápidamente. Todo eso fue revisado por todo el mundo. Al ver que la teoría de la relatividad no cambiaba con ese movimiento, fue aceptado por todo el mundo y fue estudiado. Se sigue estudiando en estos momentos. Se consiguió el eco de ese Big Bang, en donde se descubrieron varias cosas, entre ellas que había antienergía, antimateria, cosa que no se pensaba que existiese. Todo esto fue muy, muy lentamente, se vio que había una expansión, pero que esa expansión iba frenándose y que daba lugar a otras partículas, entre ellas el bosón de Higgs. Y a partir de ese bosón de Higgs fueron naciendo los electrones, los mesones y las fuerzas fundamentales de, de la naturaleza, la energía débil, la fuerte, la electromagnética y la gravitatoria. Y con eso se fue formando el hidrógeno y el helio, que fueron los primeros productos que se formaron. A partir de ahí se fueron formando otros productos y ya nacieron las primeras estrellas, que eran de helio e hidrógeno, pero después ya nacieron otras estrellas mayores. Y de hecho ahora, en la sonda Humboldt y la sonda sobre todo Webb, hemos llegado a descubrir que una estrella muy lejana de nosotros, hemos viajado hasta 13.900 años antes del nacimiento del universo, pero es que después el propio Webb, con sus rayos infrarrojos, viajó hasta la segunda nebulosa creadora de estrellas, y esas estrellas decimos que es segunda, porque ya no solo tenían hidrógeno y helio, contenían oxígeno, contenían hierro, etcétera, etcétera, lo cual indica que ya había avanzado mucho el universo. Esa estrella se produjo solo antes de los 13.800 millones de años que es lo que ya el universo, aunque en estos momentos se prevé que quizás sean 13.870. Vamos, estamos por ahí. Y sigue estudiando aún todo eso.
Pues todas aquellas personas, ¿no?, que quieran conocer un poquito más y saber cómo se inició el universo, si había algo antes, como se titula esta conferencia, tienen una cita hoy, como decíamos, en la sala de conferencias de la sede Abanca a partir de las 8 de la tarde. Jacinto Seara, ingeniero físico nuclear, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Susi, a usted por dejarme hablar y explayarme.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y hablamos ahora de turismo, en concreto del auge de los pisos que se emplean como viviendas de uso turístico. En los primeros meses de este 2023, las viviendas turísticas aumentaron en más de un 16% en toda Galicia, según el Instituto Nacional de Estadística. Vigo es la segunda urbe con mayor número después de Sanxenxo, la primera si hablamos de una gran ciudad, por delante de A Coruña. Dulcinea Aguín es la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Viturga. Dulcinea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cada vez irá a más el auge, ¿no?, de viviendas de uso turístico.
Bueno, estamos viendo últimamente que sí, entre otras razones porque, bueno, la nueva ley de la vivienda lo que está haciendo es que los propietarios que tenían pensado o querían alquilar una vivienda de larga duración entienden que es mejor tenerla como una vivienda de uso turístico que ponerla en alquiler de larga duración. Entonces, bueno, nosotros llevamos desde hace mucho tiempo insistiendo de que me parece estupendo la ley de la vivienda, de que quieran regular, de que todo el mundo tiene derecho a una vivienda y un montón de cosas, pero mira, la política de vivienda de este país tiene lagunas desde hace muchísimos años y no hace falta más que analizar los datos, es decir, cogemos los últimos 40 años en España y que nos digan cuántas viviendas se hicieron de especial protección. Entonces, ¿cuánto creció el parque inmobiliario en este país y cuántas viviendas se hicieron de especial protección? Lo que nosotros no podemos estar de acuerdo es que al final el pacto parece que lo estamos pagando los propietarios de las viviendas de uso turístico, y aquí el problema fundamental, que es la inseguridad jurídica de un propietario que quiere poner su vivienda en alquiler de larga duración, ese problema no se toca.
Esa nueva ley de vivienda nos está empujando pues a que podamos utilizar esas viviendas para fines turísticos, ¿no? Porque está mejor legislado que el uso de viviendas de alquiler convencional.
Efectivamente, porque al final lo que está haciendo es de anuncios concretamente que salen continuamente en algún ayuntamiento de Galicia, y luego pues con esta ley es un efecto llamada. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que muchas de estas viviendas están registradas como vivienda de uso turístico, pero estamos seguros que tampoco no se van a destinar a viviendas de uso turístico. Simplemente, bueno, estamos los propietarios, pues dicen, mira, como vamos a tener problemas si las dedicamos a otro tipo de alquiler, pues nos vamos a asegurar tener una licencia de vivienda de uso turístico. Y creo que eso es lo que está pasando. Después anuncios, como vimos ayer, es que los pisos que estén vacíos los vamos a expropiar. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué país es este? Es decir, vamos a ver, es decir, yo propietario, he trabajado, me he sacrificado, he ahorrado, tengo una vivienda y resulta que ahora, porque la tengo vacía, porque me apetece, me van a venir a decir que la tengo, que me la van a expropiar. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? ¿Qué tipo? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Es lo que tiene que coger Barcelona o Cataluña, que es donde salió el anuncio, que me digan a mí, que pongan encima de la mesa cuántas viviendas de especial protección han construido en los últimos años, cuántos desarrollos urbanísticos han cumplido de ceder el porcentaje, un porcentaje de esos desarrollos urbanísticos a viviendas de especial protección. Ahora, claro, es que ahora echamos las manos a la cabeza y nos tiramos de los pelos, porque claro, tenemos un problema tremendo de mano de obra en las ciudades, entre otras razones porque la gente no puede trabajar en la ciudad porque no encuentra vivienda, y claro, todo esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque vienemos de que hace muchos años que no se hacen los deberes.
No sé si usted, como asociación, nota ese incremento de viviendas, o simplemente es que se dan de alta como viviendas de uso turístico, pero no se asocian con ustedes.
No, nosotros contactan todos los días, todos los días tenemos un montón de llamadas y solicitándonos información por el tema de dar de alta una vivienda de uso turístico, desde propietarios que tienen bajos comerciales, viviendas que están cerradas y nunca, pues a gente que las tenía alquilar de larga duración, pero tuvo un montón de problemas, y nos hacen consultas todos los días para dar de alta viviendas de uso turístico. Nosotros también siempre decimos, las viviendas de uso turístico tampoco son la panacea, es decir, son viviendas que tienen unas calidades, tienen unas comodidades, y son viviendas que hay que invertir bastante para que sean demandadas. No nos olvidemos que esto no es tengo una vivienda y ya está. No, ya. Esto también incluye otro tipo de cosas, ¿no?
Dulcinea Guín, presidenta de Abiturga, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes por llamarnos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y cambiamos ahora de asunto y de pisos de uso turístico, pasamos a hablar de una alerta que ha emitido la Policía Nacional este jueves para advertir de una nueva modalidad de estafa telefónica por parte de los amigos de lo ajeno y que se ha denominado spoofing. ¿En qué consiste? Pues ahora los ciberdelincuentes captan las pulsaciones en el teléfono. Hasta la fecha, lo habitual en este tipo de estafas es que el falso empleado solicitase verbalmente a la víctima las claves de acceso a la banca telefónica con alguna excusa previa. Con este nuevo modus operandi, el propio ciberdelincuente advierte que por motivos de seguridad no se debe verbalizar la clave a nadie y que la contraseña debe marcarse en el teléfono. Tras realizar esta acción, el estafador capta las pulsaciones que se realizan en el terminal y controlando así desde ese momento las claves secretas. Por todo ello, en este sentido, la Policía Nacional recuerda que ninguna empresa privada o institución pública utiliza este método para solicitar datos de carácter personal a sus clientes. Toda la información te la estamos contando ya en nuestra web cope.es/Vigo. Ojo, muchísimo cuidado. Es la 1:24. Vamos con un poco de fiesta. Este sábado y este domingo, 13 y 14 de mayo respectivamente, Bouzas se engalana para celebrar su festa da Brincadeira, que este año llega a su mayoría de edad. Es la edición número 18. Hablamos sobre esta fiesta, sobre esta celebración, con la Asociación Amigos de la Historia de Bouzas. En concreto, con su presidenta, Vanessa Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal todo?
Bien, vamos a regresar a 1809 y a revivir la expulsión de los franceses, pero bueno, todavía puede haber, aunque estemos en la edición número 18, quien desconozca el origen de esta celebración. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre
pues
ella?
Pues mira, os cuento un poquillo la historia de lo que tuvo Bouzas en lo que es la Reconquista, que es la expulsión de los franceses. Lo más importante de todo es que se recrea el sábado a las 6:30 de la tarde en la zona de la Alameda, lo que es la representación de cómo se atimó con el alcalde de Vigo y el alcalde de Bouzas el plan para expulsar a los franceses de la Puerta de la Gamboa. Entonces lo que vamos a hacer ahí es hacer una pequeñita representación para que la gente sepa el papel que tuvo Bouzas en su momento, que fue muy importante. bastante, porque además quien ha visto los navíos franceses desde Bourges fueron las hermanas Reyes, entonces ellas fueron las que dieron la voz de alarma para planear todo lo que viene conjunto con el Valle del Fragoso y bueno, y con Vigo también. Entonces, lo más importante, como digo yo, es la representación, que la gente sepa que es el segundo año que lo hacemos, y además tenemos como novedad aparte el primer concurso de trajes de época, que lo que estamos buscando con esto es incentivar a que la gente se ponga los trajes de esa época y sobre todo a nivel social que la gente se involucre en la fiesta.
Y tenéis ya todo preparado, entiendo, ¿no?
Tenemos ya todo listo, va a haber un montón de grupos tocando por las calles, va a haber dos escenarios montados, uno en la zona de la Alameda y otro en Eduardo Cabello, donde habrá un montón de grupos a lo largo del día amenizando todo. Y después, también muy importante, que le damos mucho valor, que es la zona de los más peques, ¿vale? Porque ¿sí? En estas fiestas, como siempre, hay de todo, pero nosotros queremos enfocar mucho a las familias. Y ahí, pues, encontraremos con talleres de barro, encontraremos con una demostración durante todo el día con los artesanos de oficio, pues vendrá una persona que trabaja el vidrio, otro que trabaja las tejas, el cesteiro también nos viene, instrumentos musicales que hacen a mano. Entonces, es algo muy interesante para los peques. Y después también contaremos con una exposición histórica de la mano de una de nuestras vecinas, Ana Rodal, para explicar lo que es un poquillo la historia de la fiesta y la historia de Bouzas y la historia de la fiesta, las dos cosas, para que la gente conozca lo que tuvo Bouzas en su momento, ya que antiguamente era una villa, un ayuntamiento.
¿Y hay que vestirse de época para participar?
Hombre, yo siempre digo que como no vengas vestido de época, vos no te vamos a dejar entrar, ¿eh? O sea, que es la gente que la animo a que se vista y que todos colaboremos, porque ya te digo, es muy bonito, vienen muchísimas familias con los niños pequeños. Hemos preparado con unos chicos que también son vecinos un fotocall para que la gente venga, se saque fotos y bueno, es todo muy muy participativo para que la gente conozca lo que es la fiesta.
Entiendo que participan muchas personas de Bouzas, se implican con la celebración.
Sí, muchos vecinos la verdad que colaboran, todos tienen sus oficios y sus cosas, entonces lo primero que nosotros hacemos es tirar de la gente de la zona, dado que ellos siempre se muestran a participar y todo. Entonces ya te digo, la historia de Ana, que va a hacer el tema de contar la historia de Bouzas, Rincha Estudios, que van a hacer el fotocall. La verdad que después muchos vecinos colaboran al montaje de las banderas, la colocación, la verdad que se involucra bastante la gente en Bouzas.
Pues nada, solo nos queda invitar a todas las personas a que se vistan de época, que regresen a 1809, ¿no?, vestidos con sus indumentarias y que celebren y disfruten de la Festa da Brincadeira, que, como decíamos antes, llega a su 18 edición. Vanessa, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Lucía. Un saludo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, y antes de llegar al final, quiero contarte que el puerto de Vigo ha logrado afianzarse como referente en el noroeste peninsular en cuanto al tráfico de cruceros. Mayo, al igual que junio, septiembre y octubre, es de los meses que mayor movimiento tiene en la dársena de cruceros. De hecho, para este mes está prevista en total 13 escalas. Así, a los 6 que ya estuvieron amarrados en el puerto de Vigo, tomarán el relevo en los próximos días, el recién estrenado SH Vega el lunes 15 y el Hanseatic Spirit el viernes 19. El Ventura y el supervelero Sea Cloud protagonizarán el día 22 el segundo doblete de un mes al que pondrán colofón dos exclusivos cruceros de ultralujo. En total se estima que estas 13 escalas representan la llegada de casi 20.000 pasajeros y más de 8.000 tripulantes. La previsión, de hecho, es que en este año se supere en Vigo de nuevo el centenar de escalas y los 250.000 pasajeros, una cifra histórica, solamente alcanzada en el 2011 y que representa un récord absoluto para todos los puertos del noroeste peninsular. Por cierto, también te recuerdo, hablando de fechas, que este fin de semana también se celebra la Festa da Sementeira en Música. Será en la parroquia de Corzáns, en Salvaterra. La programación arrancará con la tradicional concentración de tractores clásicos. Por cierto, después de nuestro tiempo de mediodía COPE, volveremos a Salvaterra para hablar con Marta Valcárcel. Hasta aquí nuestro tiempo. Como te digo, regresamos en tan solo 20 minutos cuando el reloj marque las 2 menos 10. Escuchas Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.